de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos directo al grano este martes 7 de abril junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Rosario Monero, destacada periodista aquí en el estudio acompañándonos, y Begoña Torres, concejal de la comuna de Peñalolén, también directora de la Fundación Jaime Guzmán, ¿no?
Hola, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días.
Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @elgrano21 por ex, agricultura en Facebook Live y @radioagricultura por Instagram. Estamos todos esperando el día martes. ¿Por qué? Porque hoy día ingresaba el proyecto La Mega Reforma, ¿no? La promesa del volver a crecer, ¿no? Esa promesa que escuchamos con mucha fuerza y nitidez en la campaña, bueno, se tiene que hacer realidad en un proyecto de ley. En este caso, un proyecto grande, pues habla de Mega Reforma. Son más de 40 medidas distintas, algunas ya han trascendido, como, por ejemplo, bajar el impuesto a las empresas del 27 al 23, otro, eliminar temporalmente el IVA, ¿no?, para la vivienda, y así hay como 40 medidas, subsidio al empleo, hay muchas medidas, pero en el fondo todas esas medidas, para los que no somos expertos, ¿no?, tienen una sola promesa. Serán muchas medidas, pero hay una sola promesa: que Chile vuelva a crecer. Y como decía y escuchábamos en las noticias recién, ¿no?, aquí en Radio Agricultura, el propio ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, decía que Chile pase de crecer al 2%, como venía creciendo los últimos dos años. Los dos años anteriores ni siquiera crecimos al 2, crecimos al 0, tuvimos casi sin crecimiento, pero los últimos dos tuvimos al 2, 2.5, crecer al 4% por lo menos, y ojalá un poco más. ¿Qué efectos tiene esto para la vida de las personas? Toda la diferencia. Fíjense ustedes, si uno va revisando cuáles son los problemas de Chile hoy día, ¿no?, en seguridad, en trabajo, en vivienda, en acceso a la salud, todos tienen que ver con la falta de recursos, con un Estado que ya no tiene plata, ¿no? Lo decía el gobierno anterior, lo dice este: no hay recursos, no hay más. Cuando el Estado deja de crecer, ya los gastos están comprometidos, no hay más. Estamos hablando de avanzar en gratuidad, no se puede avanzar en gratuidad. Avanzar en algunas medidas como importante para la ciudadanía, en materia de vivienda, no hacerse cargo rápidamente. Y el primer obstáculo hoy día, de todas las medidas, de todo lo que se quiere hacer, es que no hay recursos para hacerse cargo de esa situación. Si uno quisiera, oye, ¿por qué no tenemos 10.000 nuevos carabineros? Y en un plan de formación de largo plazo, no hay recursos. Entonces, está en el corazón de la promesa de este nuevo gobierno el volver a crecer. Rosario Moreno.
Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, claramente esperábamos este martes para que ingresara todos estos proyectos de ley. Es segunda vez que se posterga. Y lo que han dicho en el gobierno es que se debe a que están haciendo como conversaciones con la gente de derecha, el fuego amigo, y también con la oposición. Eso es lo que se dice. Yo no sé si es eso, o no están terminados, o no hay dentro del mismo gobierno lo que se piense exactamente lo mismo, pero que tiene que entrar luego, que se tiene que discutir luego, es algo sumamente importante para el país. Y si estamos hablando de un gobierno de emergencia, que ellos han querido ponerse así, bueno, actuemos rápido y con emergencia. Hoy lo que sí se firma el proyecto de ley en el tema educacional. No sé si después lo vamos a hablar, Gonzalo.
Sí, lo vamos a revisar después del proyecto de educación también, que se hace cargo de otra de las emergencias, ¿no?, otros los problemas que vive nuestro país, la violencia en los colegios.
Pero claramente creo que una vez que entren todos estos proyectos, van a ser de larga discusión, ¿eh? O sea, no, aunque tengan su urgencia, o sea, a ver, van a pasar cosas en que esto no va a salir tan fácil. Y quizás van a salir cambiados muchas de las leyes, de los proyectos de leyes que entraron, digamos. Así que yo creo que ahí hay que tener cuidado con las esperanzas que se ha dado a la ciudadanía en que todo esto se iba a arreglar como rápido. Y de hecho, partimos con malas noticias con el aumento del precio de las bencinas. Así que se suma una cosa, se suma otra. Cuidado.
Bueno, estamos esperando, es verdad, no se ha producido, se dice, está en el trabajo prelegislativo, que es importante, ¿no? Yo creo que este gobierno, en estas tres semanas, ¿no?, de instalación, lo ha hecho con fuerza, ha decidido partir rápido, eso le abrió el margen a los errores. Se han producido errores, pero también ha habido aprendizaje. Por ejemplo, el mismo ministro Quiró, creo yo, que haya preferido que haya un gran trabajo prelegislativo con las distintas fuerzas políticas del oficialismo, alinearlo, ¿no?, llegar ordenadito al Congreso detrás con un mismo discurso, habla bien. Me parece una decisión razonable, me parece una decisión correcta. Incluso voy más lejos. Hoy día ya trascendió, ¿no?, que parte de lo que se evalúa es incorporar. Hay cosas que han salido, lo que me parece bien, cosas que le sonaban buena idea a alguno, cuando se conversa con más gente dicen, parece que no es buena idea. Y se saca. Y otras se incorporan. Por ejemplo, Franco Parisi, que fue el candidato que salió en tercer lugar en la elección presidencial de primera vuelta, con el 19% de los votos. Fue una sorpresa para muchos, ¿no? Pero ahí se instaló, con el 19% de los votos. Y que además quedó con el. Transformó al PDG, a su partido, en la tercera fuerza en el Congreso. Y resulta que él tiene una propuesta, y la presentó y así la ha comunicado, de restablecer el Fondo de Utilidades Tributables, el famoso FUT, eliminado por Michelle Bachelet en su segundo mandato, ¿no?, y que provocó la desintegración y que provocó un montón de problemas, entre ellos la caída de la inversión y la caída del crecimiento. Y él dice, bueno, ¿y qué pasa si reintegramos esto?, ¿no?, ¿y qué pasa si volvemos a restablecer el Fondo de Utilidades Tributables? Es decir, que las empresas no paguen impuestos si no retiran la utilidad, sino que las dejan ahí para seguir acumulándola e invirtiendo. Escuchar una propuesta de Franco Parisi para iniciar la discusión legislativa, a mí también me parece una buena idea. Begoña Torres.
Yo iba a comentar lo mismo. O sea, primero, buenos días a todos los que nos están escuchando. Ojalá esto sea más entretenido que ir ahí en el taco, porque hoy día el taco estaba duro en la mañana.
Sí.
Pero iba a comentar un poco lo mismo, lo importante que es el trabajo previo antes de presentar un proyecto de ley al Congreso. Creo que habla muy bien del gobierno que se estén dando el tiempo de hacer esta parte prelegislativa, que es decir, una vez que presentemos el proyecto, asegurémonos que al menos nuestros votos estén, que estén conformes con el proyecto, que les haga sentido, que podamos integrar todas las otras opiniones o propuestas o sugerencias para que quede bien, y obviamente también conversar con personas que sean de la oposición también. O sea, el proceso legislativo no es solamente hablar con mi sector, sino efectivamente conversar con todas las personas que están en el Parlamento, ir viendo, o sea, obviamente con los jefes de bancada, no es como que vayan a hablar uno a uno con cada uno de los diputados, pero sí es importante esta parte previa, y creo que habla muy bien de que, a pesar de que esta sea un proyecto prioritario para el gobierno, que estén dispuestos a tardarse un poco más para asegurarse que este proceso previo del prelegislación esté bien hecha. Creo que de lo contrario, los errores terminan siendo más. Hay personas que quedan con sentimientos heridos o como con después roces a futuro y enojos o resquillas menores. Entonces, cuando uno se asegura de que la conversación previa haya sido fructífera, que se haya tomado en consideración todas las opiniones, también apuesta a que el proyecto tenga mayor factibilidad y tenga más posibilidades de ser aprobado. Entonces, al final, como es una cosa prioritaria, tenemos que asegurarnos que entre bien, y que para que entre bien, asegurar que al menos tenga los votos. También es un proyecto que es súper grande, que trata un montón de temas, así que también está en conversación si es que se sigue presentando como un gran megaproyecto o si es que se va a dividir en temas. Pero bueno, todo eso es parte ahora de esta parte prelegislativa de cómo se va a presentar. Y lo otro que quería comentar de lo importante que es el crecimiento económico, no es solamente para que el Estado pueda tener más recursos y por ende poder acudir mejor a las recursos, o sea, las asistencias sociales que necesitan, las necesidades sociales que tienen las personas, sino también la cotidianidad del día a día. O sea, tanto hablamos de que la calidad de vida o el precio de la vida está mucho más caro, también en parte se relaciona porque el país no crece. Mientras el país no crezca, también al final nuestros recursos se van haciendo más limitados. La generación de mis padres o de mis abuelos, antes podían efectivamente comprarse una casa y el sueño de la casa propia era algo que era factible, era realizable. Hoy en día, para mi generación, eso es algo extremadamente lejano y un porcentaje muy, muy, muy minoritario podría llegar a acceder a una casa. Y eso en parte también es por el crecimiento del país. Y lo bueno es que además cuando el país crece, también hay más empleo. Yo creo que eso es lo que a la gente más le importa. Hay muchísimos chilenos que hoy están viendo, bueno, la crisis de desempleo que tuvimos el año pasado no se mejora de la noche a la mañana. Entonces mucha gente que todavía está con problemas de empleo, les cuesta mucho conseguir trabajo. Y nosotros como concejales vemos eso en el día a día, pero duro. Vienen a la oficina, nos vienen a entregar los currículums, que por favor los ayudemos a difundirlos o veamos que los ayudemos a postular, que los ayudemos a mejorar el currículum, que cómo, dónde existe una oficina laboral, porque la necesidad del empleo es algo fundamental para el día a día de las personas. O sea, si es que no trabajan y no tienen ingresos, después cómo van a poder pagar las cuentas o comprar comida, cosas básicas que uno necesita. Entonces, que esta proyecto, esta mega reforma, se presente bien para que sea aprobada, es una excelente noticia para los chilenos, sobre todo aquellos que están pasando por un momento económico difícil.
Yo creo que sí, obviamente está en el corazón de la promesa del presidente Kast, ¿no? Volver a crecer es una necesidad, una de las cosas que tuvieron en mente los chilenos al transformarlo en el presidente más votado en segunda vuelta de la historia de Chile, ¿no? Con el 58%. Y por lo tanto, se va a traducir ahora en estas 40 medidas. No hay una sola medida que provoque, son 40 medidas que van sumando el esfuerzo para que Chile vuelva a crecer. Pero uno siempre tiene que buscar aliados. Y resulta que Franco Parisi aparece como un aliado natural en los temas económicos, ¿no? Cuando uno escuchaba a Franco Parisi en la campaña, las críticas hacia Gabriel Boric, las críticas hacia el manejo de la izquierda en materia económica eran muy similares a las que tenía José Antonio Kast o Evelyn Matthei o el propio Johannes Kaiser. Ahí se formaba un bloque de cuatro. Cuando hablaban de economía, habían cuatro que tenían un discurso con diferencia. No estoy diciendo que tuvieran las mismas medidas ni nada, pero todo apuntaban a que reducir el gasto público, había que motivar la reactivación económica, había que dar incentivos, y podían diferir en el camino, pero no en la meta. O sea, los cuatro, y esos cuatro terminaron obteniendo una votación en torno a casi el 60% de los votos. Y, perdón, pero esos cuatro controlan hoy día casi el 60% de los votos en la Cámara de Diputados. Entonces, a mí me parece de toda lógica que este diálogo con Franco Parisi, sobre todo en los temas económicos, sea un diálogo intenso y que de alguna manera el gobierno también tenga la flexibilidad para poder incorporar parte, no digo todo el discurso, pero parte, va a haber coincidencia en alguna de las medidas, pero también incorporar, por ejemplo, esta, ¿no? La de recuperar el FUT o el Fondo de Unidades Tributables, que durante 30 años, mire qué casualidad, los mismos 30 años, como decía Franco Parisi, en que Chile creció muy por sobre el 2%, ¿no? Crecimos al 4 o 5%. Bueno, ¿y qué pasa si se evalúa incorporarla como una propuesta que es externa, es de Franco Parisi, pero que es parte también de las medidas que este gobierno quiere impulsar? Es una manera de construir mayorías también.
Sí, pero a ver, Franco Parisi a veces se sale del libreto y hace lo que quiere, y hay que pensar que dentro de los diputados, por ejemplo, del Partido de la Gente, hay algunos que se dicen de izquierda y otros se dicen de derecha. Entonces es una coalición que podríamos que se podría armar con Franco Parisi y compañía, que tiene patas de barro. O sea, yo a él le tengo cuidado, porque sale con su sorpresa. Ahora, me parece muy bien la medida que él está proponiendo, porque recuerdo, con tema en el segundo gobierno de Bachelet, fue un tema que causó mucha polémica,
La eliminación del FUD.
La eliminación del FUD, sí.
Dijo que hay, o sea, más, recuerdo que los mismos que hoy día dicen que hay que compensar, que se responde, decían que se eliminaba el FUD y se arreglaban todos los problemas de Chile.
Claro, ¿verdad? Exactamente, y no se arreglaron, se empeoraron. Entonces me parece bien que él ponga en tabla algún tema que a lo mejor a muchos se nos había olvidado, ya como que ya lo habíamos dado como, bueno, se acabó. Así que en ese sentido, bienvenido sea. Y yo estoy de acuerdo con el trabajo, como dijo Begoña, prelegislativo. El tema es que uno, si se pone autofechas,
se pone un plazo, así
se pone plazos, día, como lo ha hecho este gobierno, se pega en el pie, se dispara en el pie, porque las cosas siempre son más complejas de lo que uno ve, en teoría son menos complejas que lo que uno ve en la práctica. Entonces, cuidado con eso. Ellos dijeron, en una semana van a ingresar todo. A la semana, cero. Segunda semana, no, va a quedar para la próxima. ¿Qué pasa si la próxima también nos dicen es que seguimos haciendo el trabajo prelegislativo o estamos incorporando otras cosas? Eso es súper legítimo. Pero lo que no es legítimo es que nos prometan fechas que después no se cumplen, porque con eso tú le quitas la credibilidad a la gente, es un costo, y gratis, porque eso, no es que la oposición te esté poniendo una bala.
Siempre alguien te dirá, y aquí no hay un economista presente, pero te dirán los economistas, dependerá del beneficio esperado, pues si ellos ven que demorarse unos días más, una semana más, implica tener una mayoría en la Cámara de Diputados amplia, te dicen, bueno, valió la pena.
Pero por eso te estoy diciendo,
costo lo tiene.
Pues estoy diciendo, pueden decir, en las próximas semanas vamos a ingresar, porque son estamos todos esperando.
No, hoy día estábamos todos.
Sí, porque lo estamos esperando porque es demasiado importante. ¿Y para
pero
qué?
Va a ser esta
¿para
semana?
Qué? Para pero ya nos dijeron la semana pasada eso.
Que la semana pasada fue muy corta. ¿Sí? Es verdad. Estábamos todos Semana Santa, estábamos con la cabeza en otro lado. Pero es verdad, tiene un costo esto de correr, pero por otro lado, lo que pasa es que un gobierno que partió como que tenía todo tan claro, y yo por eso quiero hacer el énfasis. Me gusta que se abra a escuchar. ¿Ah? Porque cuando tú tienes todo tan claro y sabes todo y tenemos los decretos firmados y aquí partió la máquina, ¿no? La máquina de implementación de las cosas, oiga, o sea, que hay que escuchar también.
Totalmente.
Aquí hay más gente sentada en la mesa. ¿Ah? Aquí hay una amplitud y una diversidad distinta. Y yo creo que eso es lo que sí se lo reconozco a este gobierno, parece, para al menos el ministro Quiro en este trabajo prelegislativo XL,
claro.
¿Ah? Extendido, lo demuestra, ¿no? Si llega a incorporar una de las medidas del programa de Franco Parisi, me termino de sacar el sombrero con el ministro Quiro. Vamos a la pausa y volvemos directo al grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
La prórroga del estado de excepción en la macrozona sur fue respaldada por gremios que la consideran necesaria para mantener la seguridad. La medida sigue vigente en Arauco, Biobío y la Araucanía, pese a una baja en los delitos violentos. Desde el sector forestal y agrícola advierten que aún no pueden retomar plenamente sus actividades por la inseguridad. Además, alertaron por atentados recientes que han afectado la producción y el suministro eléctrico en zonas rurales. Los gremios pidieron avanzar en soluciones de largo plazo con mayor inversión, seguridad y desarrollo en la zona. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue el agro en agricultura.
En Caja 18 queremos aliviar tu bolsillo con 150 pesos de descuento por litro de bencina en Aramco todos los lunes de abril o hasta agotar stock. Exclusivo para afiliados a Caja 18. Si no eres afiliado, ¿qué esperas para ahorrar en bencina? Conoce más detalles en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo. Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El radar de agricultura.
Hola, soy Marcela Cubillos y te invito los domingos a conectarte a El Radar, donde analizaremos la actualidad de manera clara y accesible, con foco en el debate de ideas y la conversación directa.
El Radar, con Marcela Cubillos, todos los domingos a las 13 horas, por Agricultura, Agricultura TV y todas nuestras plataformas. En Agricultura, seguimos directo al grano, con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a Begoña Torres, junto a Rosario Moreno. Estamos conversando y analizando esto, ¿no? El proyecto. Yo, el primero, una sugerencia, ¿no? Una sugerencia al gobierno, que no puede tener 18 nombres el proyecto, ¿no? No puede ser la mega reforma, la ley de reactivación y reconstrucción nacional. No. La ley Tutti Frutti le puso la oposición. O sea, no puede tener 18 nombres. Tiene algún nombre las cosas, ¿no? Y la verdad, esta es una. Sí, ¿para qué se hace? Para volver a crecer. O sea, reactivación nacional, ya. Por último, ahí está. Reactivación económica, ya. Mejor todavía. Muy clarito, así todos entendemos de qué estamos hablando, para dónde vamos, para qué son las medidas, porque cada una de las medidas por sí misma la vamos a evaluar en función de eso, ¿no? ¿Esto ayuda a volver a crecer o no? Y ordena el debate, porque lo que va a pasar, Rosario, cuando lleguemos al Congreso, Begoña, es que a la oposición, en vez de decir me gusta o no me gusta esta medida, dice no, aquí no es un problema de qué le gusta a usted, ¿eh? Un problema de cómo volvemos a crecer. Usted dice que no, bajando los impuestos no. Bueno, ¿cuál es su alternativa? Porque aquí lo que importa, y a los chilenos, es volver a crecer, ¿no? Porque volvamos a crecer, vuelvan a haber recursos públicos, vuelvan a haber mejores oportunidades. Bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, yo creo que aquí, con cuidado, no hay por qué hacerlo mal, es una gran oportunidad para interpelar a la oposición, para decirle, bueno, no solo porque usted fue gobierno y no lo logró recién, ¿no? Hay una parte de la izquierda, del Frente Amplio y del Partido Comunista, sino decirle, bueno, hay, dentro del socialismo democrático, legítimamente hay una parte de ellos que puede decir, oiga, nosotros crecimos en nuestros gobiernos. Bueno, ¿cómo lo hacemos para volver a crecer? Pero que todas las medidas, todo se mida en función de eso, de ese mismo objetivo común, salvo que alguien levante la mano y diga, oiga, a mí no me interesa volver a crecer. Que no lo descarto. Hay una parte de la izquierda que no cree en el crecimiento. Eso,
claro.
Hay una parte de la izquierda que no cree en el crecimiento, que puede incluso levantar la mano y decir, ¿sabe qué? Está bien, a usted le gustará volver a crecer. A mí no me interesa. A mí no me interesa volver a crecer y yo me voy a poner a todo lo que usted proponga en esta materia, porque no me interesa volver a crecer. Begoña Torres.
Bueno, sobre el crecimiento, en el proceso constituyente, de hecho, había gente que decía que no, que Chile tenía que decrecer, claro. que lo encontraba una forma casi que...
Y que la minería había que achicarla, sí, y sí. Que los salmones en el sur, total. Ojalá también achicarlo, que no estuvieran.
Es una diferencia conceptual enorme de cómo uno ve el progreso, de cómo uno cree que es la mejor forma de sacar a la gente a la pobreza, de cuál es la mejor forma de darle a la gente oportunidades, de que se puedan realizar espiritual y materialmente. O sea, es una diferencia enorme. Yo creo que con esas personas es muy difícil, bueno, es que es la oposición extrema, que sabemos que es muy difícil que lleguen a acuerdos en estos temas. Pero creo que, insisto, es muy importante este proceso legislativo, el prelegislativo, y en caso de que se llegase a un acuerdo con lo que propone Franco Parisi, que aparte no se lo mandó a decir con nadie, lo dijo en Mesa Central el domingo al aire con todo el mundo, estilo como si ustedes ingresan el FUT, tienen el voto de todos los del PG. Entonces, además, es un mensaje público, entonces todo el mundo ahora lo sabe también, no hay nada escondido, sí, ahí.
Y de un Franco Parisi que ha sido crítico del gobierno, sí. ¿No? O sea, para no creer, total. Que que son aliados, nada, muy crítico de José Antonio Kast, sí, de las primeras semanas, y de hecho aquí abre una oportunidad, y es el rol, también digámoslo, es el rol que no ha logrado tener el PDG en estas tres semanas, porque el PDG se dijo va a ser el partido articulador.
Y que supuestamente iba a tener la presidencia más de la Cámara de Diputados, no la tuvo, la Pamela Giles perdió por muy poco, de hecho ahora es el diputado Alessandri, que es presidente de la Cámara de Diputados, y creo que el PDG no ha logrado tener ese protagonismo que la gente decía en un inicio, o sea, con 14 diputados, que ahora en verdad son 13, pero tener una bancada de 13 diputados es grande, es una bancada importante.
La tercera más grande.
Exacto, así es que al final todos ellos se cuadran con una reforma o con otro tipo, por supuesto que pueden ser la bisagra de si es que el proyecto avanza o no, o si es que se aprueba o no. Entonces, si es que se lograse poner de acuerdo y alinear no solamente al oficialismo, sino también a la gente del PDG, podría significar el éxito de esta mega reforma o reforma tributaria o el proyecto misceláneo con todos los nombres que
hay. Y puede ser que en vez de, como conversamos recién, que el lograr esa, no digo una alianza, ¿no? Pero esa coincidencia, ¿no? Esa coincidencia, porque tú fuiste capaz de escuchar primero y después de incorporar en lo tuyo, mejorarlo con lo que el otro piensa. Qué importante eso en política, ¿no? Sí, estar claro, abierto a eso, ¿no? A escuchar al otro y mejorar lo tuyo en función de que, mira, coincidimos en el objetivo. Las dos medidas buscan volver a crecer.
No, y además si se logra eso, creo yo que al final es demostrarle a la gente que la esencia de la política, la parte noble de la política, que es llegar a acuerdo con aquellos que piensan distinto a mí por un bien en común, sería el reflejo de esto en su máximo esplendor, y creo que en cierta forma también le podría dar esperanza a la gente que la política no es solo pelear, no es solo estar en contra del que piensa distinto a mí, que no es solo, que es muchas veces lo que la gente ve desde afuera, o sea, dicen, no, los políticos tal y tal, no, los políticos tal y cuanto. Entonces, demostrar que efectivamente tenemos un objetivo, que es hacer que el país crezca, para que usted, que está en una situación económica compleja, le pueda ir mejor, que pueda tener mejores oportunidades, que además el gobierno del Estado tenga más plata para poder tener mejor salud, educación, vivienda, todo lo que dijimos. Creo que es una señal increíble de que se puede.
Así, además, el propio Franco Parisi quiebra la oposición, ¿no? Porque dice, bueno, aquí no basta con decir que no nos gusta, que no. Yo aquí tengo una propuesta. En un tema que él siente, Franco Parisi, es un tema fuerte para él, el tema económico. Y dice, oiga, la reintegración, el regreso del FUD. Esa medida, si usted la pone, yo, pum, voy con mis votos. Y el resto de la oposición, en silencio. El Frente Amplio, el Partido Comunista, dicen, no nos gusta esto, no habría que compensar, no, oiga, ponga arriba de la mesa lo que usted cree, cómo se logra la meta de volver a crecer, y lo hizo Franco Parisi primero, y los descolocó, y cuando digo los descolocó, porque fíjese usted el silencio, salvo esto de la ley Tutti Frutti, está bien, las minutas de la izquierda, ¿no? Ahí arman un chat para criticar al gobierno, para entretenerse bien por los que quieran, ¿no? Pero está bien, es parte de la libertad. Pero una propuesta, ¿ah? Que los chinos están aplicando, oiga, usted dice que lo que el gobierno no le gusta, que es lo que le gusta a usted. ¿Cuál es la mejor propuesta, la que nos va a llevar a crecer más que lo que dice el gobierno? No menos, ¿no? Rosario Moreno.
A ver, yo creo que el gobierno en esta cosa prelegislativa tiene que jugársela, por un lado, por el Partido de la Gente, y segundo, con el socialismo democrático. No nos olvidemos que durante el gobierno de Elwin, Frei, Lagos,
Hasta ahí,
sí. Ellos apoyaron al gobierno, y esos tres gobiernos actuaron como actuaría la centroderecha en economía, iguales. Y creció en un minuto al 7, al 8%. O sea, fue un exitazo.
O sea, los primeros 10 años
exacto.
Elwin más los primeros 2, 3 años de Frei, íbamos al 5 o 6% por ahí para arriba.
Sí, muy bueno. Entonces, creo que el socialismo democrático algo relevante que tiene que hacer es diferenciarse del Frente Amplio y del Partido Comunista en todo, ¿ah? Si no quiere morir. Porque con el Frente Amplio y el Partido Comunista no se va a llegar nunca a acuerdo, ¿eh? Es un tema doctrinario, ideológico.
La estrategia de ellos no hacerlo.
Y claro, no quieren que le vaya bien al gobierno, le importa que a la gente esté mal. Y ellos además creen que todo lo soluciona la subida de los impuestos. Ellos creen que hay una torta y que esa torta se tiene que dividir entre todos. En cambio, la centroderecha lo que cree es que la torta se puede hacer más grande, ¿ya? Y así alcanza para más gente. Es un poco así como he explicado, bien es fácil. Entonces, el socialismo democrático se tiene que diferenciar, insisto, tiene muy buenos líderes y no puede caer en la tentación de aliarse, como lo hizo en el pasado, con el Frente Amplio y el comunismo. Este es el minuto en que muestre grandeza y que piense en lo que logró Elwin, Frei y Lagos, que es con este tipo de medidas que van a presentar. No las sé, pero obvio que sepa dónde van, digamos. Así que el llamado aquí es al socialismo democrático.
Bueno, el Congreso está esperando, ¿no? Está esperando esa actividad. Esto está, como decíamos, en el corazón de la promesa de volver a crecer del presidente José Antonio Kast. Se va a ingresar esta medida legislativa, pero también la contingencia está muy presente, ¿no? Y lo mencionaba al inicio de nuestro programa, Rosario, el tema de educación. A propósito de la tragedia vivida en Calama, una profesora apuñalada por un alumno terminó falleciendo, ¿no? Ese asesinato dramático, ¿no? ¿No? Conmovido a todos. Bueno, decirle, bueno, tiene un correlato en la violencia en los colegios, ¿no? Una violencia que se volvió contagiosa, además, ¿no? Vivimos muchos casos en un periodo muy corto de tiempo generando una crisis. Bueno, La Moneda, el presidente José Antonio Kast priorizó educación y plantea incluso sanciones durísimas, ¿no? Contra aquellos que atenten contra la integridad física o la propiedad desde los colegios. Sanciones que podrían llegar incluso a quedar fuera del sistema de gratuidad, ¿no? Y además de medidas disciplinarias. O sea, se habló de que esta era la ley para revisar las mochilas y resulta que vamos a llegar bastante más, una ley bastante más integral, ¿no? Que se hace cargo del fenómeno, que no es solamente el revisarle la mochila, no es solamente estos detectores de metal en las puertas, sino que incluso las sanciones van a que le da un rol a los papás muy importante y una exigencia a los papás muy importante, sino que incluso podrían llegar a perder beneficios sociales, ¿no? Producto de sus propias conductas, ¿no? O sea, sanciones gravísimas que nadie quiere, pero que tienen que estar presentes, porque si no se transforma en la impunidad, ¿no? Tenemos ya cuántas veces, y eso lo hemos aprendido, esa pedagogía de la violencia desde el colegio, después sigue la violencia en la universidad, termina la violencia ejercida en las calles, sabiendo que no les va a pasar nada, que va a haber absoluta impunidad, y genera un contraste, como no decirlo, con el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de los indultos frente a los violentistas. Ahora hay un gobierno que lo que está buscando es recuperar la autoridad en la sala de clase, recuperar la autoridad y el orden público en la calle, y que de alguna manera va a poner esa discusión de nuevo como un parteaguas, ¿no? ¿Dónde se para cada uno ahora cuando hablemos de seguridad? Recordemos, solamente pongo como ejemplo, ¿no? Esto de los detectores de metales, la izquierda no quiso nunca hacerlo. Se opuso. El Ministerio de Educación del gobierno anterior, del gobierno Gabriel Boric, por ningún motivo, ¿no? Uh-huh. Y resulta que hoy día, mira cómo cambian las cosas tan rápido, ¿no? Y ya pasa que prácticamente no hay oposición. Después de la tragedia, tenía que morir alguien, parece, ¿no? De la tragedia que le costó la vida a la profesora en la escuela en Calama, Begoña Torres.
Bueno, el tema de la educación es súper complejo, porque al final no solamente es un lugar donde uno lleva a los hijos a educarse, sino también es un lugar donde uno espera que estén en un lugar seguro y resguardado, cosa que de ahí a que vuelvan a la casa estén en un lugar donde nada les va a pasar, nada grave les va a pasar, más que obviamente aprender y pasarlo bien. Entonces, cuando uno va viendo estas situaciones en que incluso una profesora llegó a morir en un recinto educacional, es grave. Pero estos problemas los veníamos viendo desde hace varios años atrás, desde los encapuchados, las bombas molotov, los overoles blancos que se suben a los techos de los mismos liceos y tiraban las bombas a los carabineros desde ahí arriba, que se tomaban los colegios, que no respetaban las autoridades de los mismos profesores, que expulsar a un alumno que había tenido estas conductas delictuales era prácticamente imposible. Entonces son medidas que se han ido repitiendo y ahora, claro, llegamos a un punto de no retorno, O sea, la situación de Calama de verdad que marca un antes y un después, y por eso es que ahora está todo, como dices tú, no hay oposición, porque al final la gente se dio cuenta de que tenemos que asegurar que los establecimientos educacionales sean un lugar seguro, donde se asegure que el ambiente sea efectivamente proclive para la educación, pero también un lugar seguro, y por eso es que están todas estas medidas. De hecho, en Estados Unidos ahora se está empezando a avanzar con que las mochilas tengan que ser transparentes, que es una situación bastante lejana a la que nosotros tenemos acá en Chile todavía, pero sabemos que en Estados Unidos lo de los tiroteos es noticia cotidiana, que es una situación muy lamentable, pero es la realidad que tienen ellos allá, y una de las medidas que están incluso proponiendo es que los niños tengan que ir con mochilas transparentes para que se pueda ver lo que tienen adentro. O sea, eso es a lo que podemos llegar a ir, o ese es el futuro que nos vamos a encontrar si es que no hacemos algo ahora. Yo creo que esto de los pórticos detectores de metales es una situación cruda y difícil. Por supuesto que nadie quiere que sus hijos estén pasando por un lugar donde exista incluso la duda que un alumno puede estar llevando un arma cortopunzante o un arma de fuego, pero lamentablemente es la realidad y nada te lo asegura que no sea así. Entonces, esto creo que es algo que le va a entregar tranquilidad a los profesionales del colegio, pero también a los padres que llevan a los hijos ahí. Y obviamente es muy difícil poner en duda a cómo pagan justos por pecadores. O sea, obviamente no son todos los niños los que cometen estos delitos o estarían dispuestos a hacer algo así, pero la única forma de resguardar la seguridad de todas las personas que están en el recinto es asegurarse que no entren armas ahí. Y con el avance del crimen organizado y la narcocultura que tenemos en Chile, es una realidad que hay muchísimos jóvenes que tienen acceso a armas de fuego o tienen acceso a armas cortopulsantes, o un cuchillo lo puede tener cualquiera. Entonces creo que es también una crisis de seguridad que va más allá del colegio, y es como los jóvenes están dispuestos a cometer actos violentos que antes no existían.
Así es, ¿no? Y sin necesidad de estigmatizar a nadie, ¿no? Recordemos, al revés, los lugares que son valiosos casi todos tienen detectores de metales. O sea, cuando usted echa perdón al Palacio de la Moneda,
claro,
pasa por un detector, o más de uno, ¿no? Más de un detector de metales. Es evidente, ¿no? Hay algo valioso ahí que hay que cuidar, y que los colegios son algo valioso. Uh-huh. Hay que cuidarlo. Son lo más preciado para los padres. Tiene que ser un ambiente seguro. Y si hoy día es necesario poner detectores de metales, bienvenido. No van a estigmatizar a nadie. Nos empezamos a acostumbrar rápidamente, se nos forma parte de la realidad y nos sentimos todos más protegidos. Vamos a la pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
La ciencia chilena suma un nuevo hito, esta vez de la mano de científicos de Universidad Andrés Bello, quienes descubrieron una nueva especie de pulpo de aguas profundas en la costa de Chile. El hallazgo fue publicado en la reconocida revista Journal of Marine Science and Engineering, aportando valioso conocimiento sobre la biodiversidad marina del país y sus ecosistemas aún desconocidos. Universidad Andrés Bello, generando conocimiento desde Chile para el mundo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Easton Design lleva más de 70 años en el mercado. Mientras otros venden muebles, Easton vende un servicio integral. Diseño mobiliario de oficina, moderno y funcional, pensado para acompañar a los trabajadores de hoy. Easton Design es confianza, diseño y una experiencia memorable. Conoce más en eastondesign.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto, Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMers por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio siempre vaya un paso adelante. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Miren, para que ustedes vean que en directo a grano está ahí en sintonía con lo que está pasando en la realidad. En este minuto, el presidente Kast firma los proyectos para mejorar la seguridad escolar. Ahí escoltado por la ministra de Seguridad, la ministra Steiner y la ministra Arzola de Educación. Rosario Moreno.
Bueno, a ver, primero partir con un dato interesante histórico, de que tú anunciaste que el tema a raíz de Calama se comenzó a copiar en otras regiones de Chile, que es algo típico. Pero les quería contar, por ejemplo, que el joven Werther de Goethe, no había en redes sociales, no había nada. Él se suicidó, ¿ya? El joven Werther. Y hubo una ola de suicidios en toda Europa de jóvenes, de 16.
Un efecto 17, contagio.
El efecto contagio. O sea, lo que voy es que esto ha pasado siempre. Con redes sociales o sin redes sociales, es un tema humano. Bueno, yendo al tema que nos convoca, digamos, uno, no considero que sea intimidante poner esta cosa de los metales, porque uno va a un recital y hay metales. Uno va a detectores de metales. Va al fútbol, detectores de metales. Como dijo La Moneda, aeropuerto, detectores de metales. Entonces, esa razón que dan algunos políticos de que es intimidante, que la propiedad privada, que no sé qué, aquí hay que ver qué está encima, si la propiedad privada o el que puedan matar a alguien, estos jóvenes que muchas veces no van a estudiar, sino que van a provocar, que están entrenados, ya sabemos por dónde, digamos. Y que su tarea es esa, como por ejemplo los overoles blancos. Ahora, el tema de fondo, ¿cuál es? Cuando yo hice el libro Huellas Imborrables, junto a alumnos míos de la Universidad del Desarrollo, en que tratamos el tema del Sename a raíz de la muerte del Servilla, parte la primera niñita que habla en el libro. Dice, nos traen al Sename, pero no nos preguntan por qué nos traen, qué pasa en mi casa, que me traen para acá. Y yo, bueno, me emocioné mucho porque lo leyó el presidente, expresidente Piñera, en La Moneda, cuando lanzó Mejor Niñez. ¿Ya? Y leyó esa cita. Y él tiene toda la razón, y por eso esa cita iba al comienzo, porque muchas veces se actúa de forma como automática y no se ve qué está pasando detrás. Lo que nosotros pudimos ver durante 2 años de reporteo de estos niños vulnerables es que la familia no existe, no está, los apoderados no están. Entonces es difícil pedirle a un niño que tenga un buen comportamiento, a mí me pegaron, me pasaron muchas cosas, si ese niño viene mal desde su casa de origen. En los colegios normales, porque ellos van a... bueno, los del Sename también van a colegios normales, pero hablando de niños que sí tienen familia, por ejemplo, o apoderados, creo que dentro de este proyecto de ley se puede incluir el que exista, por ejemplo, que 2 veces al mes vayan los papás a hablar con el profesor jefe y el hijo, y tratar como entrevista, como una entrevista que es típica de colegio, pero tratar y ver los problemas psicológicos de ese niño, de ese joven. Los niños de hoy y los jóvenes de hoy, como lo demuestro en otro libro, en Twitter versus Twitter, les tocó vivir una vida muy dura. La vida de las redes sociales es ultra peligrosa. Pueden matar en vida a un niño o a un joven. Y lo peor, ¿qué pasa con las redes sociales? Si yo estoy en un colegio y se ríen de mí, me hacen bullying y todo eso me va creando rabia, me cambio de colegio. ¿Pero qué pasa? Que los de ese, del colegio primero le avisan a los del colegio 2, donde se fue el niño.
Las redes sociales a los acompañan. Decir,
claro, y le dicen, fríguense a este cabro, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, creo que dentro de este proyecto de ley hay mucha tecnología que me parece fantástico, mucho castigo que me parece fantástico, pero también el castigo tiene que ir de la mano de la comprensión de los problemas que están pasando con los hijos, y en la cual los padres y apoderados tenemos mucha responsabilidad.
Sin duda, ¿no? Hay unas tragedias detrás de las tragedias, ¿no? Es decir, el origen de muchas veces de niños violentos es que ellos mismos son víctimas de esa violencia en sus propios hogares. Es mucho más integral, es verdad. Pero aquí hay una primera respuesta, ¿no? Y que pone el gobierno José Antonio Kast. Y quiero poner y quiero preguntar a Begoña, ¿no? Ya que nos quedan un par de minutos todavía aquí en Directo al Grano. Lo que tiene que ver con restablecer la autoridad del profesor, del director del colegio, que son los que van a enfrentar quizás en primera instancia, ¿no?, las primeras señales de violencia. No tengo que esperar que ya escale hasta que ya tienen que intervenir carabineros, ¿no?, sino que ellos son la primera autoridad, y muchas veces no, lo que los mismos profesores te dicen es que lo hemos ido dejando sin herramientas, sin capacidad de poder ejercer esa autoridad frente a los propios alumnos, muchas veces en conflicto con los propios papás, ¿no?, que desautorizan a los profesores a veces por una mala nota, ¿no? Van y encaran a un profesor y decirle, ¿por qué mi hijo tiene una mala nota? Sin hacerse cargo de si su hijo se esforzó realmente, estuvo a la altura o no. Begoña Torres.
Bueno, este proyecto de ley tiene dos cosas. Lo primero, efectivamente, fortalecer la autoridad que tienen los profesores o los inspectores, autoridades del establecimiento educacional sobre los niños. Y lo otro también son las agravantes del Código Penal en caso de que alguno de estos jóvenes haga algún tipo de delito contra personas de la comunidad educativa, es decir, profesores, asistentes de educación o los técnicos profesionales que puedan estar ahí. y también todo tipo de riesgos o daños que le puedan hacer al establecimiento en sí, ya sea en actividades que sean dentro del colegio o actividades que sean fuera del colegio. Entonces creo que si es que abarcamos estas dos cosas de autoridad de los profesores para que efectivamente tengan esa personalidad jurídica o como respaldo jurídico de que sea una autoridad dentro del lugar, por supuesto que van a tener mayor respaldo y estos niños van a entender que si es que yo llego a cometer un delito dentro del colegio, no es lo mismo que cometer un delito fuera del colegio. Creo que estas medidas de a poco van a ir desincentivando a que los niños desde el primer lugar se les ocurra llegar a cometer algún tipo de delito o hacer algún tipo de problema dentro de los colegios, porque saben que las consecuencias a largo plazo son mayores. Y en caso de que se llegase a proveer este proyecto como viene, la sanción máxima es incluso que no tengan acceso a la gratuidad. Entonces, cuando uno sabe que uno tiene consecuencias graves a los actos que yo voy a hacer, por supuesto que me lo pienso 2-3 veces. Creo que es una buena señal y insisto, necesitamos profesores que puedan tener autoridad dentro de los colegios. Y eso también va en parte a cuáles son los castigos que los colegios le pueden dar a los niños. Muchas veces los castigos eran no lo suficientes para que el niño no fuese a reiterar el mismo delito o el mismo problema. Sabemos que más de una vez han sido los mismos alumnos que hacen la bomba Molotov y luego las tiran y se ha descubierto que lo han hecho 2 o 3 veces. O sea, efectivamente, en ese caso, el sistema educativo y las restricciones que tiene el sistema educativo le falló a ese joven. Y también damos cuenta que hay incluso apoderados que están involucrados en estos casos delictuales. O sea, los overoles blancos después se dan cuenta que habían apoderados que estaban ahí también junto con los jóvenes, o después de estas manifestaciones les iban dando instrucciones, e incluso es peor el caso cuando son mismos profesores del establecimiento educacional que apoyan y ayudan a estos niños en este tipo de manifestaciones. O sea, si no me equivoco era el año pasado en el Instituto Nacional, que era un mismo profesor que después se averiguó que tenía él mismo en el subterráneo de donde estacionan los profesores, estaban los bidones de benzina con que habían hecho manifestaciones y tenían como...
la colaboración, claro, de un adulto, ¿no?
Y de un adulto que es un profesor del mismo recinto. O sea, ese tipo de colaboraciones son mucho peores. Entonces, esta ley, o este proyecto al menos, que todavía no es ley, efectivamente le da un respaldo mayor a los establecimientos, a las autoridades y, por supuesto, aumentar las agravantes al Código Penal para estos jóvenes que cometan estos delitos.
Así es, ¿no? Estamos comentando y cerrando ya nuestro panel de Directo al Grano con estos dos proyectos de ley sobre seguridad escolar que va a enviar el gobierno de José Antonio Kast al Congreso y que tiene como objetivo restablecer la autoridad, restablecer las escuelas y los colegios como lugares seguros de educación, lugares seguros para nuestros niños. Le damos las gracias a Rosario Moreno, que nos acompañó hoy día, a Begoña Torres, también concejal de la comuna de Peñalolén, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura. Nosotros nos despedimos. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Nos despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
Que estén bien.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Restaurante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.